Valores moderados.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 27 de abril de 2023. No les voy a dar ninguna noticia si les digo que hoy seguirá haciendo calor. Demasiado calor para lo que suele ser un mes de abril. Pero como ya nos avisaron, pues esto es lo que hay. Este jueves hay ciudades como Toledo, Valladolid o Ávila que podrían superar su récord de temperatura a estas alturas del año, aunque en el sur de Andalucía van a tener un pequeño respiro. Lugares como Málaga, Cádiz o Huelva estarán entre los 25 y los 29 grados. En cuanto a la lluvia, pues seguimos sin previsión de agua, salvo por algún chubasco aislado en Cantabria y Pirineos. Miren, si quieren una buena noticia, o más que una buena noticia, algo que por lo menos nos deja ya descansar de tanto bochorno, hoy ya se puede decir que la dichosa ley del solo sí es sí ha sido reformada. Que más que una buena noticia, es un alivio, porque la buena noticia hubiera sido que al PSOE no se le hubiera ocurrido jamás dejar en manos de Podemos la posibilidad de legislar sin tener mucha idea y de ponerse a toquetear las horquillas de las penas para las agresiones sexuales. Ya saben, los podemitas se pusieron manos a la obra y volcaron sobre el ordenamiento jurídico toda su mercancía ideológica, incluidas sus contradicciones, como eso de poner el grito en el cielo si se diferenciaba entre abuso y agresión sexual en función de la violencia ejercida, pero luego al mismo tiempo estar en contra del punitivismo, es decir, de castigar en exceso a los violadores, es decir, te demonizan por ser hombre sin que hayas abierto la boca y te tratan de construir continuamente, pero luego le quitan importancia a que el que haya violado de verdad, en vez de estar 15 años en la cárcel, pues bueno, que solo esté 12. De hecho, llegaron incluso a frivolizar con las rebajas de condenas y las puestas en libertad. Esto después de haber quedado ya absolutamente en evidencia, porque demostraron no tener ni idea de que en derecho se tiene que aplicar sí o sí, de forma retroactiva, la ley más favorable para el condenado. Y si encima te empeñas en cargarte toda garantía judicial al pretender que el juez condene a alguien solo porque otro alguien le acuse de algo, sin que el juez pueda preguntar a la víctima qué grado de violencia se ejerció sobre ella, porque según Igualdad eso es un calvario para la víctima, si el juez entonces no puede indagar qué tipo de agresión fue para no meter el mismo castigo a lo grave que a lo gravísimo, pues al final pasa lo que pasa, porque con todo ese planteamiento enrevesado de que todo abuso fuera agresión, pero sin que hubiera mucho punitivismo, pero teniendo que establecer, lógicamente, de alguna manera, una diferencia entre el castigo por un tocamiento y el castigo por una violación con extrema violencia, pero queriéndolo basar todo únicamente en si hubo consentimiento o no, como si eso fuera una gran novedad, cuando la falta de consentimiento en una relación sexual está en la base del castigo por una violación desde las leyes de Alfonso X, pues al final lo que parieron básicamente fue una rebaja de las condenas mínimas. Y al que había sido condenado por lo mínimo con la anterior ley, pues ahora se beneficiaba de la rebaja de lo mínimo establecido para la nueva ley. Total, más de 1,000 violadores a los que han rebajado su condena por la cara y más de 100 que a día de hoy ya están en la calle antes de tiempo, gracias al mayor bochorno legislativo que se recuerda y que ayer, 6 largos meses después, tuvo que ser corregido en el Senado.
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica para la modificación de la ley orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual, la ley de enjuiciamiento criminal y la ley orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Con ese anuncio tan farragoso se ha puesto un parche necesario, pero un parche, porque a los violadores beneficiados, por desgracia, se les aplica aquello de lo que se da no se quita. Y todavía quedan condenas en revisión que habrá que conceder, por más que eso le desagrade a los jueces que se han visto obligados a aplicar esas rebajas por culpa de la ley que le dieron los legisladores y que encima han tenido que aguantar una campaña de desprestigio desde el propio gobierno. Pero el daño ya está hecho, y estos 6 meses largos de bochorno y dolor para las mujeres violadas, esto ya queda para la historia, porque que la ley ya esté reformada supone tan solo el alivio de que las agresiones sexuales que se cometan a partir de ahora no se verán beneficiadas por el dislate que redactó el Ministerio de Igualdad, y que la parte socialista del gobierno, incluido el Ministerio de Justicia, incluidos los ministros con formación de jueces que hay en ese Consejo de Ministros, incluido Pedro Sánchez como responsable máximo de ese ejecutivo, pues permitieron que se aprobara. Pero ya saben, aquí no ha dimitido nadie, nadie es nadie, y se ha aplicado aquello de aquí paz y después gloria, o mejor dicho, aquí paz y después precampaña electoral, regada además con mucha propaganda debidamente engrasada, por ejemplo, con los 47 millones de euros destinados por Moncloa a publicidad institucional en los últimos 4 meses. Con esa propaganda pretenden hacer olvidar el desastre del solo sí es sí, o cuestiones absolutamente inquietantes como que el presidente del gobierno siga sin querer hablar de por qué cambió su postura sobre el Sáhara sin avisar y en contra de todo el arco político español, y sin que conteste a la grave acusación de si eso tiene que ver con un posible chantaje de Marruecos tras el espionaje a su móvil. Le hicieron la pregunta en el Congreso hasta 8 veces y no contestó. Se la repitieron en el Senado y no contestó. Y se la hicieron ayer en el Congreso y también se salió por la tangente.
A quien sí cesó usted fue a la ministra de Exteriores, González Laya, pero todavía no ha desmentido que lo hizo porque se lo pidió Marruecos. ¿A qué tiene miedo? ¿Tiene algo que ver con el robo del contenido de su móvil? ¿Se ha dado usted cuenta que ya le han tomado la medida tanto dentro del Consejo de Ministros como fuera de España? Señor Sánchez, ¿quién nombra y cesa a sus ministros?
La respuesta a su pregunta está en el artículo 100 de la Constitución española. Esa misma Constitución cuyo artículo 122 ustedes llevan incumpliendo 1.602 días.
Pues es mosqueante, porque la acusación es tan grave, eso de usted está siendo chantajeado por una potencia extranjera, que de ser falso, Sánchez debería indignarse y tratar de demostrar que no es así. Pero ese callarse y hacerse el loco parece encajar más en aquello de el que calla otorga. Así que no sabemos. Pero bueno, como ahora todo lo cura las promesas electorales, pues el gobierno prefiere centrarse en cuestiones como la polémica por Doñana o el impulso de la vivienda protegida. Que miren, con el primer tema, Moncloa sí parece que se ha apuntado un cierto tanto, porque quieras que no, cunde la sensación de que la Junta de Andalucía no calculó bien, desde el punto de vista electoral, el incendio que le iba a provocar el PSOE con el anuncio de su plan sobre Doñana, asunto que ya ha cobrado una dimensión europea en Bruselas. Pero lo de la vivienda, a Moncloa se le está yendo de las manos, porque ayer hubo directamente cachondeo en la sesión de control al gobierno, y no solo porque el centro-derecha le llame promociones Sánchez, es que sus socios de Podemos y Esquerra le acusan directamente de electoralismo. Y en medio de ese choteo general, cunde la sensación de que aquí ya nos conformamos no con decisiones descaradamente oportunistas, sino simplemente con un plan de intenciones, que luego el tiempo dirá si queda únicamente en aquello que se anunció antes de unas elecciones y que luego se quedó en agua de borrajas. De momento, la ministra Robles ha confirmado que las 20.000 viviendas sociales que deben salir de unos terrenos de defensa, que esos terrenos hay que venderlos por ley a precio de mercado. Es decir, defensa debe recibir un justiprecio. Así que defensa lo venderá a transportes y luego ya se verá cuándo se construyen esos pisos. Eso sí, Pedro Sánchez, con lo de Marruecos no, pero con lo de la vivienda sí se puso desafiante cuando el PP amenazó con no cumplirlo.
Yo solamente le digo una cosa, lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país.
Estamos en lo de siempre. Igual que en el caso de Doñana, llama la atención lo estricto y lo amenazante que se muestra con todas las autonomías que osan no hacer lo que dicta Moncloa, salvo con Cataluña. Porque ustedes me dirán qué autoridad moral tiene el presidente para decir a las autonomías que una ley estatal va a ser cumplida sí o sí, cuando ese mismo gobierno es el que mira para otro lado con el incumplimiento de sentencias judiciales en Cataluña. Eso cuando no se pone a cambiar directamente el Código Penal para que lo ilegal deje de serlo por arte de magia. En fin, más allá de los anuncios desbocados de pisos sociales, hoy se aprueba la polémica ley de la vivienda, que va a ralentizar el desahucio de ocupas y que va a hacer menos atractivo atreverse a poner un piso en alquiler. Será uno de los temas principales del día. Y también, por cierto, habrá que darle una vuelta a las nuevas reglas fiscales que ya se han presentado en la Comisión Europea. A este gobierno hay que reconocerle que no ha tenido suerte con la legislatura que le ha tocado. Se comió la pandemia y luego se comió la guerra de Ucrania y sus consecuencias. Otra cosa es que hayan sabido siempre usar los contratiempos en beneficio propio para tirar de decretos y tener coartadas con las que justificar todo lo que está mal. Ya le dijo Feijóo el otro día a Sánchez que dentro del lío de tener que gestionar la pandemia y lo derivado de la guerra, ha tenido la suerte de que esta vez la Unión Europea se ha puesto keynesiana y ha aflojado la mano con las reglas fiscales. Que eso es, vamos, el paraíso en la tierra para un dirigente socialista que nunca ve el momento de dejar de gastar dinero público. Bueno, pues eso va a comenzar a cambiar, porque Bruselas ya prevé que los países endeudados como España tengan que empezar a rebajar su déficit con riesgo de ser sancionados si no lo hacen. Vamos, si les parece, con ese y otros asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues sí, 3 años después Bruselas vuelve a proponer endurecer las reglas fiscales y exige a los países que reduzcan los ratios de déficit y de deuda pública. El objetivo es que reduzcan el déficit al 3% del PIB. La Comisión prevé multas semestrales para quienes incumplan estos recortes. Enseguida entramos al detalle de lo que prepara Bruselas, el mismo día en el que, como decías, seguimos hablando de vivienda por esa ley que se aprueba hoy en el Congreso, en un momento, además, en el que Euribor está ya en el 3,9%. Esto se traduce en hipotecas más caras y, por lo tanto, provoca que la gente se esté pensando comprarse una casa. De hecho, la firma de hipotecas cayó un 2% en febrero en relación al mismo mes de 2022. De economía han hablado también Pedro Sánchez y Lula da Silva en la reunión que han mantenido durante la visita del presidente brasileño a España. También han analizado la guerra de Ucrania con algunas diferencias importantes. Lula apuesta por parar el conflicto y no comparte el envío de armas. También ha evitado reconocer la soberanía ucraniana de Crimea. Sánchez, por su parte, defiende la actuación de España y de los aliados.
Si queremos que esa paz sea justa y duradera, es fundamental que la voz del país agredido, del país, en este caso de Ucrania y de su presidente Zelensky, sea escuchado y su fórmula de la paz también sea tenida en cuenta.
Hay, por cierto, novedad en la guerra de Ucrania, al menos en el terreno diplomático, porque después de 14 meses de conflicto, el presidente chino Xi Jinping ha llamado a Zelensky. La intención de Pekín es mediar con un representante para intentar solucionar el conflicto desde Ucrania. Esto mientras sigue como aliado de Putin. En cualquier caso, el movimiento se ve con buenos ojos desde Bruselas.
Es una muy buena noticia. Es un primer paso. Y queremos decir que cualquier iniciativa para conseguir la paz en Ucrania es muy bien recibida. No puede ser menos. Y eso se aplica a la movilización y al compromiso de todo el mundo, y más si se trata de un país como China, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad.
A todo esto, Putin sigue a lo suyo. En las últimas horas ha confiscado los activos de 2 empresas europeas de gas que operan en Rusia, una de Alemania y otra de Finlandia. Y hoy también es noticia una de las grandes damas de Hollywood. Meryl Streep ha confirmado que va a estar en octubre en Oviedo para recoger el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. Esa mujer que lo ha hecho todo en sus más de 40 años de carrera y 70 películas ha sido esa madre que se marcha de casa en Kramer contra Kramer, la que se atreve a darle un vuelco a su aburrida vida de ama de casa en Los Puentes de Madison, y también la protagonista de una de las historias de amor más recordadas del cine, Memorias de África.
Dime que puedes llevar a mi hijo a casa. Y he descubierto que ya está en su casa.
Debe pelear para erradicar ese mal donde quiera que se esconda, o arriesgarse a caer a manos del terrorismo global en una era nuclear inimaginable.
¿Cuánto hace que está casada?
Mucho tiempo. ¿Cuándo has aprendido a volar?
Ayer.
Por todo eso, el jurado de los premios Princesa de Asturias reconoce a Meryl Streep como una de las mejores actrices contemporáneas y ya dice sentirse muy honrada de recibir un premio tan prestigioso de uno de los países, dice, con más talento del mundo. Y en el partidazo de COPE, el Barça no puede con el Rayo y desaprovecha la ocasión de acercarse al título. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Xavi tenían la opción de colocar 14 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero esto se va a mantener en los 11 después de la derrota 2-1 del Barça en Vallecas. Si ganó el Atlético de Madrid en su 120 aniversario, 3-1 al Mallorca, y ya está a 2 puntos de la segunda plaza que ocupa precisamente el Real Madrid. Por lo demás, reseñamos una nueva derrota del Elche por la mínima contra el Celta y el 1-2 del Almería al Getafe, los azulones pasan ahora a marcar la salvación a expensas de lo que suceda esta tarde en los partidos que van a cerrar esta jornada 31. A las 7:30, Valencia, a 1 de la permanencia, recibe al Valladolid. A las 7:30, misma hora, el Español, a 3 del Getafe, visita al Villarreal. Pondremos fin a la jornada a las 10 de la noche con el Athletic Club Sevilla. Además, a las 7:45 tenemos las semifinales de la Champions femenina, Barça-Chelsea, con el 1-0 de la ida para las azulgrana, y donde la noticia pasa por la vuelta de Alexia Putellas tras una rotura de ligamentos. Y dos de baloncesto, el Barça empieza con buen pie los playoffs de la Euroliga, victoria 91-69 en el primer partido de la serie. Esta tarde, segundo encuentro para el Real Madrid ante Partizan, 9-4, y en la Eurocup, el Gran Canaria va a jugar la final el próximo miércoles tras vencer 89-86 al Juventud. Su rival va a ser el Ankara Tour Telecom.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. ¡Qué sueño, eh! Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí, no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días con ofertones como este.
El kilo de langostinos cocidos con 30 a 40 piezas por kilo por solo 8,50 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda, web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Pues además de todo lo que estamos contando hoy, hablamos también de empleo, porque a las 9 de la mañana sabremos cómo se ha comportado el mercado laboral en los tres primeros meses del año, la encuesta de población activa del primer trimestre. La última que conocimos, la del cierre del 2022, confirmó que el mercado laboral se ralentiza, aunque se sigue creando puestos de trabajo, y la Seguridad Social marcó máximo, rozando los 20 millones y medio de afiliados. De momento, los datos de paro registrado de lo que llevamos de año confirman que el empleo aguanta. Como aguanta la vivienda en el debate electoral, ayer Pedro Sánchez no anunció nuevos pisos, pero sí aprovechó para volver a presumir de las 183.000 viviendas que ha prometido en algo más de una semana.
Vamos a impulsar la mayor obra pública en vivienda protegida, sobre todo para los jóvenes. Ese es el compromiso del Gobierno de España. Hacer, junto con la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones, la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar.
Las últimas son las 20.000 que anunció el martes y que dijo que se van a construir en terrenos del Ministerio de Defensa, y hoy ya tenemos más detalles de eso. Para empezar, que ese terreno se tendrá que pagar. El Ministerio de Transportes tendrá que comprar el suelo al de Defensa, como confirmaba la ministra Robles.
Lo que ocurre es que la ley no permite que el Ministerio de Defensa pueda acceder esos inmuebles, sino que necesariamente tiene que recibir una contraprestación por ello. Llevamos varios meses negociando con el Ministerio de Transporte y hemos llegado a un acuerdo que por parte del SEPES le va a comprar a Defensa esos inmuebles a cambio de una prestación económica, de un dinero, que permitirá que el Ministerio de Defensa, con ese dinero, podamos invertirlo en las necesidades de la Defensa Nacional.
Pues eso es lo que conocemos, que el Gobierno ha negociado consigo mismo entre ministerios para poder construir esos pisos sociales, y que ese dinero se va a invertir en la Defensa Nacional. Lo que no sabemos es cuánto nos va a costar.
Ya daremos los detalles, ahora no.
Así salía del paso Raquel Sánchez, que es la titular del ministerio que tiene que comprar esos terrenos. Pedro Sánchez, por cierto, asegura que el 60% de esos 183.000 pisos que ha prometido o ya están construidos o están en ello, las obras están en marcha. A todo esto, y se aprueba en el Congreso esa ley de vivienda que llevaba un año bloqueada en el cajón, conocida sobre todo por topar el precio del alquiler. Los economistas y expertos en el mercado inmobiliario reconocen que existe un problema, sobre todo en esas llamadas zonas tensionadas, aquellas ciudades donde hay poca oferta y mucha demanda, lo que provoca que los precios se disparen. De lo que dudan la mayoría es de que esta norma vaya a solucionar ese problema. Nos lo decía, por ejemplo, el economista Fernando Trías de Bes.
¿Hay un problema con el alquiler? Sí, hay un problema. Pero lo que no se puede es confundir el síntoma con el origen del problema. El precio del alquiler es un síntoma de un problema. La ley que pretende topar el alquiler es como si hiciéramos una medida en medicina, para decir, siempre que un niño tenga fiebre, lo que vamos a hacer es poner un límite a la fiebre.
Lo que está claro es que todos esos anuncios se tienen que pagar, tienen un coste, las promesas se pagan, esto mientras la deuda no deja de aumentar. En febrero se situó en 1,52 billones de euros, que es el 113% del PIB español. El déficit roza ahora mismo el 5%. Esto es algo que en Bruselas se miran con lupa, pero con la llegada de la pandemia, la Comisión Europea tuvo que abrir la mano y relajó las reglas fiscales para que los 27 pudieran afrontar la crisis económica que trajo el COVID. 3 años después toca volver a hacer ajustes, así que a partir del año que viene nuestro país tendrá que reducir al menos medio punto el déficit cada año hasta bajar del 3%. Hablamos de unos 6.000 millones menos de gasto cada año. Eso es al menos lo que ha propuesto Bruselas y que ahora toca negociar. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El plan de los 27 es que las nuevas reglas del juego presupuestario estén operativas en 2024. Eso significa que hay que negociarlas en los próximos meses, coincidiendo con la presidencia española. La propuesta es mantener los umbrales en el 3% de déficit y el 60% de deuda pública. Un plan personalizado para cada país y un ajuste gradual a lo largo de 4 años. Lo explicaba así el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Este ritmo será un ritmo mucho más gradual y más razonable.
Este ritmo será mucho más gradual y razonable con respecto a la regla que conocíamos, que ha hecho muy difícil la actuación de los mecanismos de reducción de deuda en el curso de los últimos 10 o 15 años. Los países que se desvíen tendrán multas semestrales y el gasto público no podrá crecer por encima del PIB.
Lo que sigue también, no hace falta que yo lo diga, es el calor. De hecho, ayer a esta hora decía que habíamos batido récord de temperatura en un mes de abril. Ha durado poco porque hoy te digo lo mismo, pero es que seguramente mañana se vuelva a batir otro récord. De momento, ayer los 37,3 grados que se registraron en el Granado, en Huelva, son el tope en un mes de abril, pero como digo, hoy se pueden llegar a los 40 grados en puntos de Andalucía.
Pero ayer también lo hizo, pero no pasa nada.
Es que tienes que ser así.
Hemos comprado hasta para sujetar abanico.
Puede más las ganas que el calor.
No, no, para atrás no.
Para atrás no. Hemos visto, estamos acostumbrados al calor.
Buenos rebujitos fresquitos y buen jamón y ya está.
Mucho calor, pero genial, espléndido.
Eso dicen en Sevilla, donde ni el calor puede con las ganas de feria. De momento, la Agencia Estatal de Meteorología ha retirado las alertas amarillas previstas para hoy en las provincias precisamente de Sevilla y también de Córdoba. Así que esperemos que la cosa no sea para tanto. En cualquier caso, como estamos contando, varias comunidades están adelantando sus planes para paliar los efectos de las altas temperaturas. Hoy, además, se reúne la Comisión de Salud Pública, en la que el Ministerio de Sanidad va a plantear a las regiones que activen este mes, en 15 días antes de lo previsto, esos planes para paliar los efectos del calor. Los que piden más medidas son los agricultores. Piden más ayudas. Dicen que la rebaja del IRPF no arregla los problemas de este año, que son para paliar los efectos de la guerra y de la sequía de 2022. Y ojo, que amenazan con volver a salir a la calle.
Este año no han puesto ni un solo duro encima de la mesa. Desgraciadamente, pues vamos a tener que volver otra vez a ocupar las calles, a ocupar las carreteras, porque no hay un solo kilo de cereal de Madrid hacia abajo. El olivar tampoco va a producir. La apicultura, las abejas están todas muertas. No se puede regar. La situación es mucho más dramática de lo que la gente pueda saber. Así que es lo que estamos esperando. Menos promesas, pongan medidas encima de la mesa.
Atención también a esto. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia condena a una empresa a readmitir a un trabajador que fue despedido por consumir cerveza durante su jornada laboral. tendrá que pagar además 47.000 euros, Pedro González.
Efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ordenado readmitir o indemnizar a este electricista con 47.000 euros que fue despedido de forma disciplinaria por beber cerveza durante el horario laboral. Los hechos se remiten a julio de 2021, cuando la empresa afirmaba que este no era un caso aislado. Al parecer, según la empresa, era una práctica habitual en este trabajador, ya que le habían visto en otras ocasiones consumir hasta 3 litronas de cerveza y en otras 3 vasos de tinto en la comida y un chupito de orujo. El trabajador recurrió el despido ante el juzgado de lo social número 8 de Murcia, pero este juzgado de primera instancia consideró plenamente acreditado el despido procedente por el consumo de alcohol. Ante estos hechos, volvió a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ha ganado el recurso.
Y en Cádiz han descubierto restos de personas descendientes de ciudadanos de Fenicia, Fernando Crespo.
Un grupo de investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid ha confirmado por primera vez que 5 de los 16 restos hallados en excavaciones en Cádiz capital pertenecieron a individuos procedentes o descendientes de la antigua Fenicia entre los siglos V antes de Cristo y V después de Cristo. Así se despeja la duda que existía de si los individuos eran fenicios de verdad o si se identificaban con esa cultura y se enterraron de esa forma. Cabe señalar que los fenicios establecieron conexiones a distancia con Occidente desde Oriente Próximo a lo largo de la Edad de Bronce. Gades, más tarde Gadir, actual Cádiz, fue una de las ciudades fenicias más importantes fuera de allí, pero hasta ahora no se habían podido obtener resultados biológicos de individuos datados de aquella época en esta ciudad.
Enseguida mucho más aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, la banana con un 20% de descuento, por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos.
¡Pierda!
piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? ¿Dónde le pillo a esta hora? Quizás volviendo del trabajo después de una jornada de curro, en su turno de noche, escuchando al pulpo poniendo las calles, y ahora un poco de lo que contamos en Herrera en COPE antes de meterse en la cama, o tal vez todo lo contrario, levantándose para afrontar un nuevo día. De hecho, lo mismo le pillo delante del espejo dándose los últimos retoques en el pelo o echándose perfume, ahí dándolo todo, tuneándose a todo lo que da, como si fuera uno, yo qué sé, una estrella de Hollywood, que claro, para estrella de Hollywood ya lo saben, Meryl Streep, a la que ayer comunicaron que ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, premio más que merecido para una pedazo de actriz que a sus 73 años ya tiene experiencia en eso de recoger premios, porque ha ganado nada menos que 3 Oscars, además de tener más de 20 nominaciones, se dice pronto. Desde luego, Meryl Streep se ha vengado bien del fenómeno del Ciencias, que le dijo cuando era muy jovencita que mejor se olvidase de ser actriz porque no era demasiado atractiva. De hecho, la rechazaron por ese motivo para la película de King Kong en 1976. El productor se llamaba Dino De Laurentiis y prefirió quedarse para aquel papel con Jessica Lange. Y claro, la suerte que tuvimos es que Meryl Streep no le hizo caso al tal Laurentiis y siguió convencida de que ella iba a triunfar en el cine. Y les digo una cosa, en esta vida una buena parte del éxito consiste en no hacer mucho caso a los Dino De Laurentiis que uno se pueda cruzar con ellos por el camino, porque a veces efectivamente se equivocan. Así que lo mejor es que sean el talento y el esfuerzo y un poquito la suerte los que pongan a cada uno donde le tengan que poner. Y si es lejos, mejor. Y si es cerca, pues bueno, te quedas con la tranquilidad de no estar comiéndote la cabeza con qué hubiera pasado si yo no hubiera tirado la toalla, qué hubiera pasado si aquello de más allá y tal y cual. En fin, eso de preguntarse qué hubiera pasado si hubiera ocurrido lo contrario de lo que ocurrió, la verdad es que nos puede llevar a perdernos por mundos distópicos y hacer todo tipo de cábalas. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si la Junta de Andalucía hubiera medido mejor los tiempos electorales a la hora de presentar su propuesta para Doñana? Pues seguramente que el PSOE hubiera perdido una gran baza electoral para montar escandalera. O ¿qué hubiera ocurrido si no estuviéramos en precampaña electoral? Pues que seguramente el gobierno seguiría como estaba hasta hace pocas semanas, sin haber hecho ni caso al problema de la vivienda protegida. No como ahora, que casi que no hay un día que no se anuncien nuevos pisos, que luego ya, pues Dios dirá cómo y cuándo se construyen. Y otra pregunta que planteábamos hace un rato es, ¿qué hubiera ocurrido si en esta legislatura no hubiésemos tenido la pandemia y la guerra de Ucrania? Pues, entre otras cosas, que la Unión Europea no se hubiera visto obligada a hacer la vista gorda con el aumento desbocado de la deuda de algunos países. Vista gorda porque las ayudas para la gente afectada por las desgracias que hemos tenido pues requerían de más gasto social. Y ahí, dentro del marrón de tener que gestionar las 7 plagas de Egipto que hemos tenido, a Pedro Sánchez se le abrió el cielo porque vio la oportunidad de gastar como si no hubiera mañana. Y ahí es donde un político socialista de su perfil se siente más cómodo, interpretando el papel de tío Gilito que reparte el dinero del contribuyente, no el suyo, pero quedando él como si fuera el más generoso. Y más allá de que muchas de las medidas de choque eran necesarias para evitar el colapso, lo cierto es que el gobierno ha tenido manga ancha para desplegar todo tipo de políticas que, de otra manera, no hubieran sido posibles. Y, de hecho, es lo que le hizo ver Núñez Feijóo a Sánchez el otro día en el Senado. Que no presumiera tanto de hacer tantas cosas con el dinero público, porque si hubiera tenido el corsé de otros presidentes, otro gallo le hubiera cantado.
Si le hubiesen aplicado los mismos criterios que al presidente Zapatero y al presidente Rajoy, no hubiese aguantado usted un año.
De hecho, el principio del fin para Zapatero fue precisamente someterse a las exigencias externas para que controlara el gasto. Y efectivamente, no sabemos qué tipo de Pedro Sánchez hubiéramos tenido sin los problemas de la pandemia, la inflación provocada por la guerra de Ucrania y sin la ventaja de poder gastar sin miramientos. Lo que sí sabemos es que esa etapa excepcional en la Unión Europea, tan merkeliana en la anterior crisis económica, la financiera, y tan keynesiana con toques socialdemócratas en esta crisis inflacionista, esta etapa está tocando a su fin. Ayer la Comisión presentó el nuevo plan para que los países endeudados, y ahí España se lleva la palma con su deuda del 113% del PIB, empiecen a apretarse poco a poco el cinturón. Las reglas que quedaron en suspenso al inicio de la pandemia decían que un país europeo no puede tener una deuda superior al 60% y que su déficit anual, lo que se pasa cada año respecto a lo que pensaba gastarse, no podía superar el 3%. Bueno, pues ahora el plan es que los países con un déficit superior al 3%, y España cerró el año pasado bastante por encima del 4%, deberán reducirlo un 0,5% del PIB cada año. Y el que no lo haga, multazo al canto. En el caso de España, estaríamos hablando de recortes por unos 7.000 millones de euros. Y el caso es que Bruselas quiere que los países más endeudados no se hagan los remolones y empiecen a reducir su deuda, pero tampoco quiere que los recortes sean traumáticos, como lo fueron los de la crisis financiera y que luego dio pie a que la izquierda dijera hay que ver qué malos son los que recortan, cuando los que recortaban en buena medida lo hacían porque no tenía más remedio, por imperativo comunitario. Así que dentro de que van a empezar a apretar con lo de gastar menos, van a plantear a los países endeudados una mayor flexibilidad para elaborar su propio plan de ajuste, un plan que cada país explicaría al resto de socios cómo piensa reducir la deuda gastando menos de aquí, pero manteniendo las partidas de esto otro porque considere que es importante. Bueno, en fin, sería un plan a 4 años, extensible a 7 bajo ciertas condiciones, es decir, que se empieza a acabar lo de gastar alegremente, pero que se hará de forma gradual. La idea es que las nuevas reglas se empiecen a aplicar en 2024, pero el proceso va a ser farragoso porque lo tienen que aprobar todos los países miembros de la Unión Europea. Y ahí seguro que volverá a haber dimes y diretes entre la visión más laxa del sur y los halcones del norte, que son los del puño cerrado. Acuérdense que en Finlandia la muy popular Sanna Marin ha perdido el poder precisamente a manos de una derecha que lo que prometió en campaña fue algo tan poco atractivo a ojos de nuestra izquierda como es controlar la deuda. ¿Qué pasa? Que allí tienen otra manera de ver las cosas. Allí existe el consenso de que si quieres garantizar la educación y la sanidad pública, lo primero es controlar la deuda, porque si la deuda se te va de las manos, al final lo público es lo primero que se te viene abajo por falta de financiación. Y es que en la vida las cosas muchas veces dependen de la lectura que quieras hacer de ellas y del camino que elijas para llegar a determinado objetivo. Fíjense si no lo paradójica que fue ayer la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de Brasil, Lula da Silva. Bueno, al gobierno se le hinchaba el pecho de emoción al recibir al impulsor del foro de Sao Paulo, ese foro izquierdista que trató de dar una segunda vida a la izquierda caduca que se quedó colgada de la brocha en Iberoamérica tras el hundimiento del comunismo. Qué emoción, ¿no?, recibir al hombre que tras sus problemas de corrupción y su absolución por parte de la justicia ha sido capaz de derrotar a Bolsonaro y poder compartir con él el discurso de qué mala es la derecha populista y qué guays que somos los progresistas. Bueno, pues llega la hora de la verdad y resulta que cuando toca hablar de la guerra de Ucrania, el amigo Lula, sí, es muy de izquierdas, pero de izquierdas más tirando a Podemos. Es decir, que Lula no quiere ayudar a Ucrania porque eso es meterse en la guerra contra Rusia. Justo lo contrario que defiende Pedro Sánchez.
Dice a mi amigo Olavo Schultz, yo no voy a vender porque si a Ucrania tiene 10 meses y un ruso fue muerto con un incidente, el Brasil entró en la guerra. Y el Brasil no quiere. entrar aquí.
Si queremos que esa paz sea justa y duradera, es fundamental que la voz del país agredido, del país, en este caso de Ucrania y de su presidente Zelensky, sea escuchado y su fórmula de la paz también sea tenida en cuenta.
Sánchez trataba de quitar hierro al hecho de que Lula da Silva mantiene una postura amoral en una descarada equidistancia entre el agresor ruso y el agredido ucraniano. Decía Lula, Brasil no va a vender armas a Ucrania porque Brasil no quiere entrar en la guerra. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque Brasil ha sido subyugada por China, que a su vez está contemporizando con Rusia porque juntos están en el bloque iliberal que le quiere plantar cara a Occidente. Así que tanto tiempo esperando que Lula ganase al populista Bolsonaro y resulta que Lula le baila el agua al populista de Putin y al muy poco demócrata Xi Jinping, que luego en la recepción del rey, Felipe VI, sí que hizo ante Lula una defensa cerrada de la necesidad de ayudar a un país agredido de una forma tan brutal como ilegal. Para que vean lo complicado que es este mundo y lo mucho que se puede seguir complicando. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Dentro de un rato, a las 9 de la mañana, vamos a conocer los datos del mercado de trabajo de estos primeros 3 meses del año. Los datos de paro registrado y de afiliación reflejan que el empleo aguanta. Veremos qué cifras nos deja esa primera encuesta de población activa de este 2023. Quienes también temen por su futuro son los jueces y fiscales, que amenazan con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo si no se atienden sus reivindicaciones. De momento se van a reunir la próxima semana con el Ministerio de Justicia. Eugenio Ribón es decano de la Abogacía Madrileña.
Lo que está claro es que si no logra una interlocución inmediata, se necesita cualquier otro tipo de interlocutor que ponga fin a este conflicto.
Otra noticia importante, las mujeres y los laicos podrán intervenir por primera vez con voz y voto en el sínodo de los obispos. El Papa Francisco va a permitir que sean elegidos para que puedan participar en esa asamblea. Hasta ahora solo se permitía votar el documento final a los prelados. Y este miércoles se ha logrado un hito histórico en Sevilla, en la Plaza de Toros de la Maestranza. El torero Morante de la Puebla ha salido a hombros por la Puerta del Príncipe. Lo ha hecho después de cortarle las dos orejas y el rabo al toro ligerito del Hierro Garcigrande. Todo un hito porque el último rabo que se cortó en la Maestranza fue en el año 1971. Y en el partidazo de COPE, el Barça tropieza y desaprovecha la oportunidad de amarrar el título liguero. Bruno Casar.
Los de Xavi se presentaban en Vallecas con la oportunidad de colocar 14 puntos de ventaja con el Real Madrid, pero no pudieron con el Rayo Vallecano, derrota 2-1 y misma renta de 11 puntos a falta de 7 jornadas para el final del campeonato liguero. El que poco a poco ha ido recortando es el Atlético de Madrid, que ya está a 2 puntos de los blancos después del 3-1 al Mallorca en la fiesta de su 120 aniversario. Además, Celta 1, Elche 0 y Getafe 1, Almería 2, con el que los azulones pasan a marcar la brecha de la salvación a expensas de lo que suceda esta tarde con el Valencia a 1.75 recibiendo al Valladolid y con el Español a 3 puntos, misma hora visita al Villarreal. Pondremos fin a esta jornada 31 a las 10 de la noche con el Athletic Club Sevilla. Para hoy, cita importante a las 7:45 en el Camp Nou, semifinales de la Champions femenina, Barça-Chelsea 1-0 en la ida para el conjunto catalán, que podría ver hoy el regreso de Alexia Putellas a los terrenos de juego tras una rotura de ligamentos. Y acabamos mirando a la Premier porque en la pelea directa por el título, el Manchester City se impuso anoche 4-1 al Arsenal, colocándose a 2 puntos de estos y con 2 partidos menos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. En el País Vasco califican como emergencia nacional la aprobación de la ley de educación. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues como siempre, ahora lo que sucede en Navarra y en el País Vasco nos pilla lejos y pasa desapercibido. Sucede hoy con la Ley Vasca de Educación, aprobada en el gobierno del PNV, con el apoyo expreso de los 3 consejeros socialistas. Pues bien, la reducida oposición política y una parte muy pequeña de profesores denuncian de entrada 3 imposiciones. La primera, que es una ley aún peor de la que rige en Cataluña gracias a los tribunales, que obliga al menos a un 25% de enseñanza en castellano. La segunda, que en realidad se trata de un proyecto patrocinado por Bildu, al que se someten gustosos tanto el PNV como el PSOE. La tercera, que es una ley totalitaria que incluso crea un instituto específico para la inspección del cumplimiento íntegro del uso del euskera, lo que uno de mis interlocutores denomina gráficamente como el Eusko Gestapo. Además, y esto es vital, impide a los padres elegir cómo se les tiene que enseñar a sus hijos. Hasta ahora había 3 modelos, el euskera, el español y el bilingüe, que ahora se funden en uno solo, de forma que habrá grandes territorios vascos donde solo rija la educación en el vascuence. Los centros concertados, además, solo recibirán subvenciones si avalan la asunción de esta ley al completo, o sea, sin separación por sexos y, desde luego, con la preeminencia absoluta del euskera. Se crean, finalmente, los espacios sociolingüísticos, guetos, en realidad, donde las autoridades políticas decidirán el uso de la lengua, de forma que se dicta en la práctica la abolición de la lengua materna. Algo que gustará mucho a Celá, la exministra de Educación, hoy embajadora en el Vaticano, que ya ha declarado que la educación no pertenece a los padres. En Soli, el delegado del gobierno en Madrid, siervo fiel del señor Sánchez, ha montado una manifestación contra Ayuso el día 2 en la propia Puerta del Sol. Un escándalo en el Día de la Comunidad.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, lo vienes comentando desde las 6. Se acabó la barra libre, vuelve la disciplina fiscal, eso sí, algo más laxa y un tanto a la carta. El comisario Dombrovski, es un letón que vicepreside la Comisión Europea, lo explica entrevistado esta mañana en El Mundo. Normas más flexibles, dejando que cada país haga su ajuste, plazos de 4 a 7 años y multas más pequeñas, pero más abundantes y efectivas. Traducido a España, resume el titular en la portada de Expansión. La Unión Europea exigirá a España un ajuste de 7.000 millones de euros al año en el déficit. Y como anticipábamos ayer, el presidente Lula trató de vender en Madrid su equidistancia imposible con la guerra en Ucrania. Insiste hoy en entrevista en El País con esta frase en portada: solo los que están fuera de la guerra pueden pararla. Felipe VI pide ante Lula garantizar la integridad territorial de Ucrania, subraya esta mañana el diario El Mundo. Hoy se va a aprobar la ley de vivienda, que llega con el mercado a la baja en buena parte por el alza de las hipotecas, un coste que se ha disparado un 63% en el último año y que, como subraya la prensa económica, amenaza con más alzas. La nueva ley, según El Mundo, frena el trabajo que están haciendo policías y fiscales contra la ocupación ilegal. El País destaca que la justicia ha fallado 49 veces contra los regantes en Doñana. El Fondo Mundial para la Naturaleza calcula que la ley planteada por PP y Vox legalizaría 1.900 hectáreas de cultivo. Y todos los periódicos califican como un paso muy importante la decisión tomada por el Papa Francisco. Las mujeres y los laicos podrán votar en el Sínodo de los Obispos. Ya será posible, dice ABC, en la próxima Asamblea General prevista para el mes de octubre.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, qué verdad, Sergio, es esto de que los extremos se tocan. Si atendemos al menos a la curiosa noticia que publica La Vanguardia esta mañana, al hasta hace poco presentador estrella de la Fox, Tucker Carlson, le han llegado al menos dos ofertas de televisiones rusas. Carlson fue noticia porque hace unos días salió de la cadena después de que la Fox hubiera pactado con la justicia abonar 700 millones de dólares y reconocer que mintió al denunciar que las elecciones con las que Biden ganó a Trump fueron fraudulentas. Ahora las cadenas rusas cortejan al periodista que ha defendido también la línea de los republicanos más radicales, contrarios a mantener el apoyo militar estadounidense a Ucrania.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Estamos en medio de la primavera más seca en décadas y esto tiene un efecto directo en la inflación. ¿Y por qué? Pues mira, el cereal se ha incrementado en precio un 12%, fundamentalmente por la sequía y la falta de cereal de otros países, que aún se enfrentan a problemas burocráticos pese a la crisis de Ucrania. ¿Y esto en qué se puede traducir? Pues los expertos alertan, Sergio. Si sube de nuevo el precio de los cereales, subirán como efecto directo, por ejemplo, la harina y el pan, pero también la comida de los animales, que se encarecerá y volverá a subir el precio de la carne. Te recuerdo que la carne, el pescado no tienen el IVA súper reducido. Su consumo ha caído, pese a ser necesarios para el desarrollo, según las organizaciones sectoriales.
Tenemos un mensaje de Securitas.
En esta época es que nos encanta disfrutar de las escapadas de fin de semana, también de nuestra segunda residencia, pero claro, dejamos nuestras casas vacías y también desprotegidas, ¿eh? Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Así que disfruta de tus vacaciones, disfruta de tus escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y también tu segunda residencia quedan protegidas frente a robos y ocupaciones. Ojito, ¿eh? Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Así que llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando viajas, descubres y experimentas olores y sabores que jamás habías probado. Incluso conoces mejor a la gente que te acompaña en ese viaje. Qué curioso. Lo mismo sucede cuando abres una botella de Ramón Bilbao. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Con el nuevo Club Cepsago acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo a algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Casi 4 millones de personas en edad de trabajar no encuentran un empleo en España y su inserción laboral es clave para reducir la precariedad. Por eso es fundamental el trabajo que hacen organizaciones como Cáritas, que solo el año pasado acompañó a 65.000 personas en la búsqueda de un empleo. Carmen Lavallen.
Tras un proceso de formación y acompañamiento en una de las 67 empresas de inserción laboral de Cáritas, Paula ha conseguido trabajo en una cafetería de Albacete.
Logré sacar mis habilidades que no sabía tampoco que las tenía y la confianza para trabajar.
La mayoría de los participantes en los programas de empleo son, como ella, mujeres mayores de 45 años y de origen no comunitario. Llegan derivados de los servicios sociales. Elisa Martín les da soporte social y emocional.
Y ese es nuestro trabajo, apoyar, ¿no? Y evitar la desmotivación, ¿no? Estar ahí para motivar cuando hay un bache, pues buscar soluciones.
Forma parte de la Fundación El Sembrador. Sus proyectos en el sector hostelero y de la jardinería son para muchos en la región la única puerta posible de entrada al empleo.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. ¿De quién depende? ¿De quién depende la política de vivienda? Eso es lo que intentamos responder en la tarde de COPE. Si escuchas a Sánchez, que promete la promoción de viviendas, dice que el asunto es competencia del Estado y, ojito, si las comunidades autónomas no cumplen lo que se apruebe en el Congreso. Si escuchas a Feijóo, las competencias son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. ¿De quién depende? Pues depende fundamentalmente de la política de vivienda de las comunidades autónomas. Pero hay que tener en cuenta a los ayuntamientos y hay que tener también en cuenta a la administración central. Con lo cual, por mucho que prometa Sánchez viviendas, si no hay un pacto entre las administraciones, no tendremos vivienda. Well, I don't know where I'm going. But I sure know where I've been. Hanging on the promises of the songs of yesterday. Well, I made up my mind. Audra May es sobrina nieta de Judy Garland, la niña que interpretó a Dorothy en El Mago de Oz. Y además de eso, que ya lo traía de serie cuando nació, a Audra le dio por cantar. Y una de sus canciones se coló en la banda sonora de la serie The Good Wife, la historia de una abogada, Alicia Frorrick, que lo dejó todo por cuidar de su familia y para que su marido fuera fiscal, pero el marido pues coge y la engaña. Y bueno, ella decide retomar su carrera de abogada y lo cierto es que le pasa absolutamente de todo. Vamos, que Alicia tuvo que armarse de valor y decir aquello de allá que voy otra vez, ¿eh? Lo que viene siendo here I go again.
Bye. puede que hoy, por el motivo que sea, pues en el trabajo o en tu vida personal te sientas un poco así, ¿no? Como diciendo, pues aquí estoy, empezando otra vez por mí mismo, ¿eh? A ver qué sale. Bueno, pues si es así, que sepas que no estás solo, que aquí tienes para acompañarte a tu pequeña familia radiofónica. Y como cada día, pues tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
O sea que se han bajado los plomos.
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo al Eau de Toilette Light Blue Summer Vibes 100 mililitros de Dolce & Gabbana ahora por 100 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me han cambiado la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ropa vieja.
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra ya y viaja desde el 1 de mayo. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel. Déjate llevar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.